de las pandillas. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Cuba al Día. Soy Exilda Arjona y voy a estar con ustedes junto a la producción de Patricia Martínez y con el ingeniero de sonido Tony Simón. Haremos un recorrido por el acontecer cubano en las voces de sus protagonistas. Los titulares más destacados de esta jornada del martes 19 de octubre son: condenado el activista cubano Luis Mario Niedas Hernández, uno de los manifestantes pacíficos en Santi Espíritus el pasado 11 de julio. La plataforma Archipiélago compartió el lunes en redes sociales los detalles organizativos de la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el 15 de noviembre, y las medidas de seguridad que recomienda seguir a los manifestantes. Estados Unidos devuelve a la isla decenas de balseros y recuerda que existen vías legales para que los cubanos emigren. A 100 días de las protestas del 11 de julio en Cuba, Human Rights Watch presentó este martes en Miami un informe sobre la represión brutal del régimen a los manifestantes. Y Cuba acaba de anunciar que eliminará la cuarentena obligatoria para los viajeros extranjeros desde el próximo 7 de noviembre. Ya se unirá a la eliminación de la PCR a la entrada del país y forma parte de este nuevo paquete de normas de cara a la reapertura de la frontera previstas para el 15 de noviembre. Seguimos ahora en Cuba al Día.
Estás escuchando Cuba al Día.
Ya le estoy dando las buenas tardes y la bienvenida a Ángel Marcelo Rodríguez Pita, miembro de la ONG Cuba Humanista. Lo vamos a tener hoy acá en Cuba al Día. Muy buenas tardes, Ángel.
Sí, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Un placer, como siempre, conversar contigo. Por supuesto que vamos a hablar de lo que tú conoces, que tiene que ver con las inversiones, tiene que ver con el cuentapropismo, y tú querías pues compartir con los oyentes de Cuba al Día estas contradicciones que existen en la política que está llevando a cabo el Estado cubano respecto al reconocimiento del sector privado. Así que háblales un poco a ellos, ponlos en perspectiva de todo esto. Se invierte en el turismo nacional. Ahora mismo en las redes sociales muchas personas comentando acerca de la compra de estos 800 carros de turismo. Así que háblanos un poco de esto.
Bueno, las circunstancias actuales que enfrenta el país, hay que recordar un elemento importante, que es que el gobierno está apostando a la llegada de turistas, la reapertura de la economía el próximo 15 de noviembre. El gobierno está apostando a que lleguen turistas que se dirijan hacia la zona de las grandes urbes hoteleras, que serían, bueno, lo conocido por todos, los Cayos, donde se encuentra toda la infraestructura hotelera en manos de AESA, y también, bueno, está promocionando su oferta turística en Varadero. Básicamente es turismo de sol y playa, y el gobierno cubano lo que espera es que vayan hacia ahí esos turistas, no hacia zonas urbanas. Y esto que se dé, bueno, porque sencillamente la oferta del gobierno cubano a través de las agencias turísticas a nivel internacional está centrada en ese tipo de productos y le da liquidez inmediata al gobierno cubano. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que la persona reserva, paga, y por tanto rápidamente el gobierno cubano obtiene su efectivo, su liquidez, para seguir operando y seguir pagando sus deudas. Eso por un lado. Pero eso tiene un efecto sobre la economía de los hogares cubanos. Y es que básicamente ese turista que se dirige hacia las grandes urbes hoteleras, bueno, no va hacia las zonas urbanas. Y referimos a zonas urbanas como La Habana, Viñales, podemos hablar de Soroa, podemos hablar de Trinidad, podemos hablar de ciudades importantes como Camagüey, podemos hablar de Cienfuegos. Y al no ir a estos lugares, el turista, bueno, no ocurre un efecto derrame. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no consume el turista y por tanto, al no consumir en el sector privado local, bueno, ese sector privado se sigue debilitando, no puede contratar más empleo y por tanto se ve disminuido notablemente. Un sector privado que hoy mismo se enfrenta a una ley de pymes forzosa, porque hay que recordar que es forzosa, porque reconoce que a partir de 3 empleados deben pasar obligatoriamente a MIPYME y no se basa en los ingresos de esos emprendedores. Es interesante el fenómeno ante una circunstancia de crisis económica profunda, la cual vivimos.
Ángel, ¿cómo fomentar, cómo se les convierte, cómo pueden fomentar los empresarios cubanos, estos nuevos empresarios cubanos, sus negocios? ¿Se les hace muy difícil en Cuba?
Bueno, exactamente, hay pocas fuentes de acceso a financiamiento. Y digo pocas porque a raíz de la propuesta nuestra desde Cuba Humanista de que se le brindara la posibilidad a los emprendedores cubanos de acceder a fuentes de financiamiento, el gobierno cubano ha dictado un grupo de normas y como la 249 y la 222 del Banco Central de Cuba, ambas resoluciones, que indican que se le concederá créditos en MLC, en moneda libremente convertible, a esos emprendedores. La cuestión está en que el mercado se está moviendo mucho en moneda nacional, los contratos entre empresas serían en moneda nacional y eso, y esto de que estamos hablando de MLC sería únicamente una vez que esos emprendedores pasen a ser micro, pequeñas o medianas empresas. Si se mantienen como cuentapropistas, no pueden acceder. Y otro fenómeno interesante dentro de este panorama, basándonos en este suceso, es que, bueno, se le concede, sí, ese crédito, pero la realidad, más allá de ese crédito, es que el banco aún no ha implementado la metodología para acceder a esos créditos. Quiere decir, apenas está la resolución, pero no se sabe cómo va a ser el proceso para acceder a ellos y, por otro lado, va a ser únicamente aprobado por la Dirección Nacional del Banco Central de Cuba.
Entonces, ya esto está estipulado, que existan estas pequeñas y medianas empresas, pero aún no están funcionando en la isla.
No, indudablemente esas pequeñas y medianas empresas aún están en proceso de aprobación en la mayoría. Hay un grupo que ya han pasado por la inscripción notaria, pero queda un proceso posterior para su funcionamiento que transita por su inscripción en la UNAD, el registro del contribuyente, pero también la apertura de cuenta para operaciones y anterior a este proceso, bueno, su inscripción en el registro mercantil, que es clave para poder a partir de ahí comenzar a operar.
Estuve viendo en las noticias que ya se aprobó una, no recuerdo si fue en Santa Clara, me dice si estoy en lo correcto o no.
Bueno, se han aprobado cerca de 100, más de 160 MIPYME en todo el país. La cuestión, más allá de la aprobación de estas micro, pequeñas o medianas empresas, que me gustaría decirle sociedad de responsabilidad limitada, porque la micro, pequeña o mediana empresa es solo una categoría estadística, en sí no es el nombre de la forma de propiedad. Y bueno, estas sociedades de responsabilidad limitada que están aprobadas en todo el país, bueno, ahora tienen un proceso de inscripción en diferentes registros del gobierno, que sería el registro mercantil, el registro de contribuyente, que es la UNAD, básicamente, pero también tienen que aperturar sus cuentas bancarias en el sistema bancario nacional. Dicho sea de paso, las sucursales fundamentales que funcionan son el Banco Popular de Ahorro, el Banco de Crédito y Comercio y el Banco Metropolitano para la zona occidental, específicamente La Habana, sería el caso.
Entonces, según lo que tú estás explicando aquí, que yo sé que es un proceso engorroso y difícil de seguir y de entender si no eres un buen economista, esto es a largo plazo.
Exactamente. Estaríamos hablando de que estarían operando esas empresas a partir del próximo año, no en este año, porque el proceso, bueno, quizás alguna logre concluir el proceso antes de diciembre, pero no solo es concluir el proceso, es lograr funcionar en el mercado como una empresa.
Una empresa que lo mismo puede comercializar en Cuba, en el caso de que sean de este tipo, y pueden comercializar fuera de Cuba también.
Bueno, tienen que hacerlo obligatoriamente, como el resto de las empresas del país, a través del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, para relacionarse con, vamos a decir, con el mercado externo. Si ninguna empresa en Cuba, ninguna, puede transitar por otro espacio, que no sea el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, para relacionarse con agentes externos, con inversores externos o con el mercado externo. Salvo, bueno, corporaciones como CIME, que ya conocemos, y alguna que otra como AESA, que, vamos a decir, están por encima de cualquier órgano ministerial debido a las características propias que todos conocemos del régimen. Pero en lo fundamental, tendrían que transitar por ese organismo para poderse relacionar. Y ahí hay un elemento interesante, hay dos formas de relacionarse. Como Asociación Económica Internacional, que sería con la llegada de un empresario extranjero a Cuba, que rápidamente accedería a la cartera de oportunidad, y bueno, entonces ahí ese empresario contrataría a determinada empresa cubana para invertir dentro del territorio. La otra cuestión sería, bueno, un vínculo de, vamos a decirlo rápidamente, relación mercantil dentro del escenario cubano con empresas mixtas, que eso sí, indudablemente está a la mano, pero hay que recordar que se han retirado del mercado un sinnúmero de empresarios extranjeros.
De todo este proceso que estás aquí comentando y del cual estamos aprendiendo muchísimo, Ángel, porque de verdad que hay que prestarle atención a lo que estás diciendo, se desprende que es un proceso complicado y engorroso. ¿Y crees tú que se podía hacer de una manera más factible para las personas que quisieran emprender e invertir en la isla?
Bueno, yo creo que se pueden viabilizar un grupo de cuestiones. Creo que la apertura hacia una zona especial de desarrollo en toda la región. Yo creo que se debe contar con apertura de zonas especiales de desarrollo en todas las regiones del país, porque apenas se habla del Mariel, que apenas funciona, dicho sea de paso, pero se debe contar con otras zonas especiales de desarrollo, como creo que el puerto de Santiago se está habilitando, creo que pudiera brindar muy buen servicio. Hay otros puertos que se encuentran prácticamente destruidos, como el caso de Novita, y sería muy bueno. Y también, bueno, ¿por qué no el puerto de Cienfuegos, que indudablemente parece ser que pudiera brindar buenas oportunidades al centro del país? Son elementos fundamentales que habría que tomar en cuenta.
Y mientras tanto, la economía cubana sigue estancada.
Exactamente. Mientras no se tomen las medidas pertinentes, indudablemente la economía cubana va a seguir no solo estancada, porque el tiempo pasa. Ajá. En la medida que el tiempo pasa y usted se detiene, bueno, usted va para atrás, claro. No va hacia adelante.
Bueno, Ángel, muchísimas gracias por habernos puesto en perspectiva todo esto de las empresas privadas en Cuba. Siempre te vamos a tener en cuenta porque es un tema que yo sé que le interesa a todos los cubanos y es un tema también difícil de explicar, pero tú lo haces de una manera muy exacta y coloquial. Así que muchísimas gracias por haber estado en Cuba al Día.
Gracias a ustedes.
Le estoy dando las buenas tardes y la bienvenida a Cuba al Día a Dairis González Ravelo. Ella es de la Agencia Vileña de Prensa. Dairis, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un placer conversar contigo. Quiero que nos actualices a los oyentes y acá en Radio Martí la situación que tiene Omar Ortega, que él fue detenido desde el 9 de julio en Morón, Ciego de Ávila. Si pudieras recordarles a los oyentes quién es Omar Ortega, por qué fue detenido y, por supuesto, la situación que está viviendo ahora.
Sí, claro. A ver, Omar Ortega es un opositor pacífico del municipio de Morón, el cual trabajaba en el hospital de camillero y estaba mostrándolo al mundo todo lo que estaba pasando en el hospital, los desvíos de recursos, de medicamentos, la situación que estaba pasando en el hospital con el tema de COVID en esos momentos, y fue detenido sin explicación alguna a sus familiares, sin dejarlo ver, sin dejarlo llevar aseo, nada, en plena calle a luz del día. Por el cual ahora le están tratando de inculpar un delito que le piden 8 años, de 8 a 9 años, sin facultad de contratar un abogado, sin dejarlo ver, sin darle la petición fiscal aún, nada. Simplemente le piden 8 a 9 años por mostrarle al mundo la situación que estamos viviendo en el hospital Roberto Rodríguez de Morón.
Dairis, ¿a la familia le han hecho llegar los cargos que se le están imputando a Omar Ortega?
No, aún no se le ha hecho nada. Ellos no le han dado nada, ni tan siquiera el número de expediente que supuestamente le deben tener abierto, ni la petición fiscal, que es para poder contratar, a raíz de la petición fiscal, poder contratar a un abogado para la defensa. No le han hecho llegar nada, ni tan siquiera lo han dejado ver. Le han dejado pasar sus cositas, pero ya, de ahí en fuera no lo han dejado ver. Y bueno, las llamadas telefónicas que hacen una vez a la semana.
Eso te iba a preguntar, ¿ha podido él conversar con sus familiares?
Sí, llama a sus familiares una vez a la semana.
Pero está en esta situación, en un limbo jurídico, no se sabe por qué lo están acusando y, por supuesto, los familiares no han tenido la posibilidad de ponerle un abogado.
No. De hecho, su vida en estos momentos, ayer cuando fui a entregarle un poco de comida a la mamá y al padrastro para que lo lleven, me estaba comentando el padrastro que él está en peligro ahí adentro por un preso que le dicen Gamboa. Un preso llamado Gamboa, que lo está amenazando, lo tiene ahí adentro amenazado. Es un preso de peligro, un preso de peligro, es un asesino y lo tienen ahí junto con él. Y el hombre le está haciendo seguimiento, lo había imposible a Omarito de adentro.
Bueno, vamos a seguir de cerca entonces, Dairis, el caso de Omar Ortega. Cuando tengas alguna información nueva, pues vamos a intentar contactar contigo. ¿Nos quieres hablar claro. algo acerca de la situación en Ciego de Ávila? ¿Cómo estás tú por estos días?
Bueno, te cuento que Ciego de Ávila ya comienza ahora las escuelas el día 11 de noviembre. Aún es la fecha que no han repartido ni uniformes, no han abastecido las tiendas para los niños, las meriendas. Todos siguen en MLC, no hay zapatos para los muchachos, no hay de nada, no hay mochila. Y Morón, ¿para qué contarte, Morón? El tema del COVID supuestamente ha mejorado porque, bueno, va a abrir ahora el turismo y tiene que mejorar sí o sí. Y entonces lo otro es el tema de las vacunas a los muchachos que están atrasados, el tema de las vacunas para poder empezar escuela. Los muchachos, muchos ni se han vacunado ni por primera vez. En los consultorios se pierde el listado de vacunación, entonces tienen que venir a molestarte a tu casa, volver a pedirte carnet de vacunación de los muchachos. Mucho descontrol, mucho poco de abastecimiento en las bodegas, en las tiendas que el cubano aún todavía puede ir a comprar. Y entonces nada, es lo que te cuento del municipio, de la provincia. Supuestamente los casos están bien porque, bueno, sabemos que es que va a abrir la reapertura ahora. Sí. Y con el tema de las escuelas, pero bueno, muchos niños aún no se han vacunado, ni por primera vez, ni la primera dosis.
Sí, y con no, un cambio de uniforme, Dairis, según estaba viendo.
Sí, hay un cambio de uniforme, pero bueno, ahora en esta temporada, el día 11, ellos pueden ir con su uniforme que tenían. Sí. Pero muchos niños no les sirven los uniformes. Claro. Entonces no sabemos qué va a pasar, no hay zapatos, no hay merienda para llevarles, no hay de nada.
Y los precios muy altos para todo.
Elevado. Y lo otro tema que está chocando mucho es el tema de la corriente, que está viniendo elevado el precio de la corriente cuando ha habido prácticamente en el mes de 30 días, 15 días pago hoy. Y es mucho lo que está las personas reclamando. De hecho, yo vengo ahora mismo ahí a la empresa eléctrica y tremendo alboroto todo lo que estaba ahí era para reclamar el tema del precio elevado de la corriente, que sí. No podemos entender cómo, si ha habido o no ha habido corriente, 15 días al mes pueda venir 3.000 y 4.000 pesos a una persona que pagaba 5 y pico pesos.
Sí, un precio mucho el robo que hay. Muchísimas gracias, Dairis, por haber conversado con nosotros en Cuba
al Día.
Estamos acá
para lo que sea.
Un abrazo, gracias por todo.
Igual para ustedes.
Muy buenas tardes a Vladimir Turropáez, periodista de Diario de Cuba. Bienvenido a Cuba al Día.
Buenas tardes y como siempre un placer estar acá con ustedes.
Vladimir, se impone hablar de esta reapertura del país al turismo el 15 de noviembre. Ahora mismo se acaba de anunciar que se va a eliminar la cuarentena obligatoria para los viajeros desde el próximo 7 de noviembre. También no se va a necesitar hacer una prueba de PCR, solamente van a tener que tener un pasaporte de salud o un certificado internacional de vacunación. Háblame un poco de esto, tus opiniones. ¿Cuba está desesperada por abrir sus fronteras?
Sí, es evidente que el régimen muestra un desespero a raíz de su situación económica, ¿no? Y en aras de atraer turistas, visitantes y con ello captar divisas extranjeras, es evidente que está actuando para atraer a las personas, ¿no? Personas que a lo mejor hoy en día no viajan a Cuba o no entraban a Cuba porque se le hacía muy tedioso, ¿no? El tema de estar en una cuarentena durante 7 días y pagar paquetes, ¿no? Con precios de entre 300 y 800 dólares y solamente para poder estar, no sé, 9, 10 días. Y parte de esos días lo tendría que estar en aislamiento. Ahora el régimen ha hecho esto, es una medida evidentemente desesperada, como bien te decía, porque la situación epidemiológica del país no está en condiciones como para hacer este tipo de llevar a cabo este tipo de ideas, ¿no? De estar atrayendo a las personas sin una prueba PCR, lo cual podría complicar para un futuro inmediato la situación epidemiológica del país, a partir de que supuestamente han ido bajando los casos. Puede ser manipulación del régimen, puede ser real, eso no se conoce a ciencia exacta, pero la realidad es que sí, empiezan a hacer este tipo de atracción turística para que las personas entren. Puede entrar cualquiera y puede complicarse el tema de los contagios y quizás para diciembre haya un nuevo cierre a partir de la alza de contagio, quizás, ¿no?
Sí, claro. Vladimir, ellos apelaron en medio de la pandemia al turismo ruso y al turismo canadiense. Los rusos se quejaron muchísimo de la atención que tuvieron en medio de esta situación de la pandemia y también se quejaron de esto mismo, de las pruebas de PCR y de las condiciones incluso de algunos hoteles. ¿Seguirán aferrados a este tipo de turismo o tú crees que lleguen al país extranjeros de otros países que ya conocen la situación que hay en la isla también?
Sí, claro, es evidente. Ellos están tratando de atraer el turismo de otros países, ¿no? No solo Rusia. Ellos están intentando atraer turistas de Europa y es por eso que hacen este tipo de apertura. Evidentemente, el país no está preparado. Su situación económica es bastante triste. Me imagino que los hoteles no cuenten con las mismas atenciones que contaban hace 3 años atrás. La situación económica está bien difícil y la atención a estos turistas siempre va a estar por debajo, ¿no? De lo que se estuvo haciendo en el pasado. Pero igual el régimen está desesperado, como bien te decía, y lo que hace está haciendo de todo lo que tenga que hacer para atraer el turismo, para la entrada de divisas, porque sale porque conoce que su estancia en el poder depende de su situación económica, que ya conllevó el 11 de julio pasado a un estallido social y está en medio de otra convocatoria para una marcha del 15 de noviembre y es evidente que necesita mejorar un poquito su situación económica a partir de que no existe ningún tipo de recurso, ¿no?, para adquirir alimentación. Por ejemplo, en el mes de septiembre las personas no pudieron adquirir el pollo. Las dietas de leche no han sido entregadas desde el mes de septiembre tampoco aún y entonces es evidente que lo que necesitan es divisa a toda costa y no le está importando en estos momentos la salud del pueblo cubano.
Asimismo, están bien adquiriendo 800 autos de turismo cuando Cuba está en una situación tan difícil con lo que es la alimentación y también el servicio sanitario.
Sí, es evidente, ellos están haciendo todo tipo de inversiones, incluso siguen construyendo hoteles de lujo para seguir atrayendo a turistas y si son adinerados mucho mejor para ellos y está invirtiéndolo todo y está apostándolo todo al turismo en aras de intentar levantar su economía, algo que veo bastante difícil.
Asimismo, es muchísimas gracias Vladimir por haber estado con nosotros en Cuba al Día, por tu tiempo, un abrazo.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Así vamos terminando esta primera media hora de Cuba al Día. En la próxima media hora seguimos con temas de interés para todos.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al día. Soy Exilda Arjona, me acompaña en la producción Patricia Martínez y como ingeniero de sonido Tony Simón. Vamos a seguir en este programa, en esta segunda media hora de Cuba al día, recogiendo opiniones desde la isla con referencia a la reapertura del turismo el próximo 15 de noviembre y también sobre la noticia de que a partir del 7 de noviembre los turistas que arriben no van a necesitar prueba de PCR, solamente van a necesitar una prueba de vacunación con las vacunas aceptadas por la Organización Mundial de la Salud. Seguimos acá en Cuba al Día. De este tema estoy conversando con el librero ventapropista desde La Habana, Pedro Luis García. Ya le estoy dando la bienvenida a Cuba al Día.
Sí, efectivamente, precisamente el gobierno lo que está es apurando, están desesperadamente bajando todas las cifras y poniendo a correr a todas las autoridades para que el 16 de noviembre ya todo esté listo para tratar de los hoteles llenarlo y venir a un turismo y que la economía pueda restablecerse. Entonces, como podemos ver, van a quitar, como usted dice, los papeles, los PCR, para el turismo.
Oye, y en medio de toda la situación que está viviendo el país, bajando, según ellos, el número de casos, comprando nuevos carros de turismo y no priorizando lo que es la alimentación y la salud del pueblo. ¿Qué tú crees de esto?
Ellos están muy desesperados porque el país no tiene economía, el pueblo está desabastecido de alimentos y tienen mucho desespero gubernamental. Institucionalmente están muy desesperados.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Cuba al Día. Un abrazo. Le estoy dando las buenas tardes y la bienvenida a Cuba al Día a Aymara Peña, ella es periodista independiente. Muy buenas tardes, Aymara.
Buenas tardes para todos los que están escuchando el programa a esta hora.
Bueno, una de las noticias que hoy es titular es que Cuba dice que va a eliminar la cuarentena obligatoria para los viajeros, es decir, para los turistas desde el próximo 7 de noviembre. También no van a necesitar una prueba de PCR, solamente con que tengan un pasaporte de salud o un certificado internacional de vacunación. En medio de todo lo que ha vivido el país con el COVID-19, con la pandemia, ellos están acelerando la reapertura del turismo. Así que coméntame acerca de esto, Aymara.
Bueno, primeramente decir que es una medida bastante irresponsable por la situación que hemos atravesado todos los cubanos y por la que aún estamos pasando. Realmente la escasez de medicamentos y todas las situaciones que se han vivido con relación a la pandemia, los aislamientos, las cuarentenas, las multas y toda la persecución política, digamos policial, que hubo en contra de la población, y que estaba en situaciones de desesperación o continúa en condiciones de desesperación. Esto es una medida que realmente, nos da mucho dolor, porque se ha vivido situaciones de frustración, de tristeza, de dolor, de injusticia dentro de Cuba, y que ahora pues el gobierno ni siquiera exija un PCR o no le haga un PCR a los visitantes extranjeros, exponiendo aún más a los cubanos. Es verdaderamente una burla a todo lo que se ha sufrido y se ha vivido, y a todas las familias que hoy están padeciendo de esta enfermedad y que aún tienen secuelas, que han quedado familiares devastados y han perdido seres queridos. Entonces creo que esto es una burla a todos los cubanos, el que el dinero y el que el turismo tenga tanta importancia, a pesar de que los cubanos siempre hemos vivido sabiendo de que al gobierno solamente le importa el turista y siempre le han dedicado su mejor cara, sus mejores lugares, todos los mejores recursos para los extranjeros, y para los cubanos siempre nos han dejado lo peor. Pero en pandemia, en una situación tan delicada como la que hemos vivido, esto es una burla al pueblo cubano, de que ahora abran y ni siquiera tengan en cuenta que haya que hacerle un PCR a estos extranjeros que vienen a Cuba. Y no quiero decir que las visitas sean malas, porque muchas veces vienen amigos desde otros lugares del mundo, pero realmente hay que priorizar la salud del pueblo cubano. Y en esto no está pensando el gobierno con esta nueva medida.
Así mismo es. Y por supuesto, poniendo todos los recursos que tiene o que puede adquirir el país para el turismo y olvidando las necesidades alimentarias, las necesidades de salud que tiene el pueblo cubano. Cuéntame cómo está donde tú vives. ¿Cómo está la situación por ahí?
Bueno, la situación supongo en todas las partes, pero acá en Santi Espíritu, donde vivo, hay desabastecimiento, hay altos precios, bajo acceso a alimento, a recursos básicos. En las tiendas en MLC, por supuesto, con todos esos precios que han subido demasiado el costo de la vida cotidiana, la gente está verdaderamente al límite de sus recursos y de sus posibilidades. Y así estamos viviendo los cubanos. Creo que el gobierno puede justificar estas medidas en el estancamiento económico y que los extranjeros vengan a ayudar un poco en la economía, pero realmente no es tan así, porque esa economía, así del extranjero, casi siempre va a gastarse el dinero en muchos lugares donde los cubanos no podemos tener esos beneficios. Y durante años hemos vivido con muy pocos beneficios del turismo en Cuba, solamente algunas regiones del país y algunas personas. Así que eso no va a impactar directamente a la economía del cubano. Eso no va a beneficiar en nada, todo lo contrario, porque la enfermedad puede agravar muchísimo más la situación de todos los cubanos. Y bueno, reitero y vuelvo a decir que realmente que permitan que los extranjeros entren y ni siquiera le hagan una prueba para saber si viene enfermo o no, es verdaderamente peligroso para todos.
En medio de esto también el 15 de noviembre ya es una fecha emblemática en Cuba, Aymara. ¿Se esperan protestas ese día? ¿Qué piensas tú de todo esto? ¿Cómo ellos están jugando también con la fecha, con la reapertura al turismo? Y también, por supuesto, pues llamando a muchos activistas de derechos humanos y de la sociedad civil, diciéndoles que no pueden participar en esta marcha del 15 de noviembre.
Sí, sí, la situación con el 15 de noviembre y la convocatoria a la marcha pacífica es verdaderamente tensa, porque el gobierno ha tratado y está tratando todo el tiempo de desmontar, desacreditar, desactivar toda la movilización en la ciudadanía, ¿no? Y ha usado disímiles patrañas. Yo considero de que es un derecho el manifestarse, y que por lo general los dictadores nunca van a otorgarnos derechos. Por eso es tan importante que los cubanos, que estamos conscientes de que la única salida de la situación tan crítica en la que estamos viviendo es un cambio de sistema en la isla, saber de que los dictadores nunca nos van a regalar esa libertad, nunca nos van a dar el derecho a ser libres. Es decir, que la libertad hay que conquistarla pacíficamente, con todo lo apropiado, con toda la moral, con toda la dignidad que tenemos como pueblo, pero hay que conquistarla a fuerza de presión al gobierno. Y por eso estoy, bueno, pues apoyando 100% la marcha, y sobre todo ahora esta nueva noticia que el gobierno está diciendo de reabrir en otro momento. Creo que también es algo de consecuencia de lo que se viene planeando y organizando desde la sociedad civil.
Muchísimas gracias, Aymara, por haber estado en Cuba al Día. Muchísimas gracias y cuídate mucho.
Vale, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Un abrazo. Dando la bienvenida y las buenas tardes a Cuba al Día a Guillermo del Sol, periodista independiente. Muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, un saludo para usted y para toda la audiencia de Martí.
Gracias por dedicarnos un tiempo acá en Radio Martí. Queremos hablar con usted acerca de esta situación que se ha presentado ahora, que está dando a conocer el ministro de Turismo. Él está diciendo, bueno, ya ha informado que no se va a necesitar el PCR para los turistas que lleguen al país, solamente van a tener que presentar su certificado de vacunación. Y esto es paradójico teniendo en cuenta cuántos activistas y cuántas personas también han sido multadas y detenidas por el supuesto delito de propagación de epidemias. Y también cómo el país, bueno, está descendiendo ahora las cifras de contagio. Así que comente un poco de esto con los oyentes de Cuba al Día.
Bueno, reitero el saludo y de verdad que, bueno, era de esperar. Era de esperarlo porque ellos están entre las fechas de la famosa marcha, que el 20, que el 15, que ya no se sabe cuándo, y la reapertura del país a la normalidad, el 15, esto se ha convertido en una competencia de quién da primero. Y realmente yo hago una pregunta. Si las cifras de contagio de COVID, que en estos momentos mi fuente hace más de una semana que no me informa, si esas cifras han descendido tanto, ¿por qué todavía hay terminales acá en Santa Clara que son hospitales, policlínicos que son hospitales? ¿Por qué la funeraria se mantiene repleta de cadáveres si en realidad es verdadero lo que están diciendo? Sabemos que, por ejemplo, provincias como Camagüey en estos momentos están en un pico pandémico altísimo. Lo sé porque tengo muchos amigos periodistas y opositores ahí y amigos de la fe que a diario me comentan lo que está pasando en esta provincia. Santi Espíritu está pasando por malos momentos también. Es real que ha descendido algo ya el contagio, pero no ha descendido por ninguna medida positiva del gobierno, porque el gobierno lo único que ha hecho es reprimir. Ha descendido porque ya la mayoría de la población ha sido ya víctima del COVID, y los que se han salvado, bueno, ya pasaron al COVID, y hay muchos que lo han pasado hasta dos veces. Entonces, bueno, por eso es que empiezan a descender las cifras, porque sabemos que la vacuna dejó de resolver un problema, lo que hizo fue crear una catástrofe acá en Santa Clara, la famosa Ayala. El gobierno está desesperado porque está buscando las nuevas caras, están buscando su patrimonio, porque ya los viejos ya tienen el patrimonio hecho, y lo está buscando a toda costa. Entonces, bueno, ya ellos quieren abrir, quieren dar esto, quieren permitir que vengan los turistas de una forma que esto es lo que sí me dejó atónito, que nadie tenga que traer una prueba de PCR, después que a tantas personas, a tantos cubanos que salen al exterior, los presionan a que se hagan un PCR a precios altísimos para poder regresar pronto a su país. Y entonces esto crea un precedente como tal. Somos mancillados y maltratados. Sí.
Así mismo es. También están invirtiendo en turismo, creando nuevos hoteles. Eso no se ha detenido nunca, pero en medio de toda la situación que está viviendo el país, han adquirido 800 autos nuevos para el turismo.
Así es, realmente. Y lo que más atónito me queda es que venga en un barco, que el último punto, que el puerto que tocó antes de llegar a Cuba, haya sido ahí en New Orleans, en Estados Unidos, lo que demuestra que nunca ha habido un barco, que el bloqueo es una mentira. El bloqueo es que nos tienen puestos sobre la cabeza nuestra aquí dentro de Cuba, que nos tienen destruidos prácticamente las familias completas. Y aprovechando, y perdone que me vaya del tema, pero que es algo muy importante.
No, usted puede hablar lo que desee acá en Cuba al día, si tiene alguna denuncia que hacer.
Es una noticia que acaba de llegarme, muy grave, una situación crítica, y es desde la prisión provincial de Santa Clara, conocida como La Pendiente. Andy García Lorenzo, un joven que fue maltratado, torturado, masacrado del 11 de julio, y que ahora está acusado de atentado, me ha enviado un mensaje donde me dice que mañana, 20 de julio, se declara en huelga de hambre él y dos presos más del 11 de julio. Dice que hay más de 30 presos políticos enfermos en condiciones críticas y que ni el régimen ni la seguridad de Estado hacen nada por mejorar la situación de estos presos, que la alimentación es pésima, que es sarcocho lo que les están dando, que no hay medicamento, que lo que les están dando es muchas palizas y mucho abuso con ellos ahí dentro de la prisión. Y bueno, mi solidaridad con él y con todos los presos políticos. Dice que en Guamajal hay más de 30 presos también del 11 de julio, y que alrededor de casi un centenar de santaclareños están presos por manifestarse el 11 de julio. Es la situación que hay, su familia está muy consternada, y bueno, esto se regará como pólvora prontamente, y creo que es algo, es duro porque sé lo que se puede plantar en huelga de hambre dentro de una prisión, sé lo que es hacer una huelga de hambre, sé cuánto se sufre, toda la agonía que un ser humano padece. Pero admiro a ese muchacho, admiro su verticalidad, admiro que ha tenido el decoro y la dignidad de saber reclamar su derecho aún al costo de su propia vida. Y no pide solo, pero él pide por todos los presos políticos del 11 de julio. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se va desenvolviendo esto, que comienza mañana, 20 de octubre.
Asimismo, y muchos de estos presos políticos que no han tenido el amparo legal, que ya sabemos de dónde va y cómo sería en Cuba. Guillermo, muchísimas gracias por habernos dedicado un tiempo hoy en Cuba al Día.
Bueno, gracias a ustedes, que Dios los bendiga.
Ayer conversábamos con Adriano Castañeda, él es coordinador de FANTU y periodista independiente en Santi Espíritus. Uno de los temas que tocamos fue la situación del activista cubano Luis Mario Niedas. Hoy hemos conocido que el activista Luis Mario Niedas, uno de los manifestantes pacíficos en Santi Espíritus el pasado 11 de julio, fue condenado a 13 años de privación de libertad física luego de un proceso judicial turbio y sin garantías. Esto lo informó Néstor Esteves en un grupo de Facebook. Así que vamos a escuchar cuál era la situación que tenía Luis Mario Niedas y cómo desde hace días se está advirtiendo de lo que podía pasar con él. El juicio contra Niedas Hernández se celebró el pasado 1 de octubre en Santi Espíritus, bajo fuertes medidas de seguridad y sin acceso de familiares y amigos a la vista judicial, que contó con un abogado de prestigio desprestigiado por el régimen, porque ni siendo inocente logró que su defendido saliera ileso de acusaciones falsas y de testigos que son funcionarios del gobierno de Santi Espíritus, que nada tenían que ver con los sucesos del 11 de julio. Esto dijo Néstor Esteves en un grupo de Facebook. La sentencia fue conocida ayer lunes. Según la activista y editora cubana Salomé García, la petición fiscal para Luis Mario Niedas era de 6 años por manifestarse el 11 de julio. Como ya les dije, vamos a escuchar las declaraciones del día de ayer de Adriano Castañeda, coordinador de FANTU y periodista independiente en Santi Espíritu, y se estaba refiriendo a la situación que ha pasado Luis Mario Niedas Hernández. Le estoy dando las buenas tardes y la bienvenida a Cuba al Día a Adriano Castañeda, el ex coordinador de FANTU en Santi Espíritu. Muy buenas tardes y bienvenido a Cuba al Día, Adriano.
Muy buenas tardes, es un placer conversar con ustedes y poder expresar y denunciar todo lo que está pasando en la provincia de Santi Espíritu.
Queremos que nos actualices de la situación de este muchacho, del activista Luis Mario Niedas. Cuéntanos qué está pasando con él por estos días.
Sí, mira, Luis Mario Niedas Hernández es un joven espirituano de la provincia de Santi Espíritu, que bueno que el pasado 11 de julio convocó por las redes sociales salir a la calle, salir a manifestarse en este día histórico e importante para el pueblo cubano. Fue llevado hacia la unidad provincial el VIVAC de aquí de la ciudad de Santi Espíritu y comenzaron una serie de trabajos de desestabilizarlo psicológicamente, y después fue llevado hacia la prisión provincial Nieves Morejón de la provincia de Santi Espíritu, y bueno, llevado a una de las secciones, a la sección 5 de dicha prisión, donde comenzaron un trabajo de hostigamiento muy fuerte contra él. Hay que decir que es muy joven, sobrepasa 1 o 2 años los 30 años de edad, y bueno, han continuado trabajando en base a que él claudique, a que se retracte, y bueno, es mucho hostigamiento, mucha represión. Pudieron decir que implantándole el terror a ese joven, ¿no? Ha mantenido, nunca se había visto en esto, como decía, un muchacho muy joven. Recientemente, el pasado año, comenzó en el activismo prodemocrático con mucha intensidad, con mucha fuerza, y bueno, eso no lo permite la dictadura, y por eso que lo tienen en prisión. El pasado día primero de octubre fue llevado a un juicio donde se le pide 6 años de privación de libertad. Se está esperando la sentencia final de lo que va a suceder con él, ¿no? En mantenerlo en prisión. Estamos conscientes de que lo van a mantener en prisión, porque de hecho tenemos conocimiento que se ha mantenido con una fortaleza incólume dentro de la cárcel, algo que ellos no pensaban, porque de hecho él me había dicho anteriormente en una conversación de que lo estaban trabajando muy fuerte para que desistiera, pero que él no iba a salir. Y entonces, como es un punto bien incómodo en una provincia que tiene necesidad de que los jóvenes se sumen a la lucha por la libertad de Cuba, quieren tratar de silenciarlo, y es posible que lo puedan llevar hasta lo máximo, ¿no? Estamos muy preocupados porque nos han dicho que lo han querido llevar a hacerle test mentales, y este trabajo que hacen ellos quiere decir que puede suceder cualquier cosa, lo pueden llevar a un psiquiátrico, hacer lo que siempre han hecho con muchos de los que han defendido la libertad y la democracia en Cuba, que sí. Es tratar de convertirlos en una persona demente, ¿no? Inducible, y trabajar de esa manera para sacarlo de circulación. Estamos muy preocupados, de verdad, estamos muy preocupados. La situación de él tiene problemas también en la piel debido a las condiciones infrahumanas que se viven en una prisión, donde hay chinches, donde hay una mala higiene, una mala alimentación, el grado de hacinamiento. Me han dicho varios reos que me han llamado, que me están llamando de la prisión, que no hay medicamento, Urimario necesita medicamento y no se los están facilitando, tratamiento médico. Y todas estas cosas están pasando con este joven que de verdad es inspiración para muchos, aunque digo que comenzó hace muy poco en estos avatares difíciles de la lucha por la democracia y la libertad de Cuba, con mucha fuerza, con mucho amor, y estamos muy preocupados porque la dictadura sabe que Luis Mario puede continuar con más fuerza este trabajo tan importante para nosotros, que es contribuir a ver una Cuba libre lo más rápido posible.
Y con mucha valentía lo que hizo Luis Mario Niedas. ¿Tiene él representante legal?
Sí, tiene un abogado. Me han dicho, porque de hecho te quiero decir que el pasado 1 de octubre todos fuimos fuertemente vigilados. El tribunal también estaba totalmente protegidos por el régimen para que nadie llegara. De hecho, él es huérfano de padre y bueno, está bajo... Tiene la solidaridad que pueda tener dentro de la familia es poca, porque tiene desgraciadamente, desafortunadamente, como otros, también el trabajo de la seguridad de Estado, que incide mucho en esto, que no llega la información a los que lo quieren apoyar, los quieren solidarizar. Solamente entró, me han dicho que entró al tribunal una tía que realmente simpatiza con el régimen, quiere decir que es manipulada totalmente o que se deja manipular, y solamente la dejaron entrar a ella. Hay muchos problemas, hemos querido ayudarlo de manera directa, de muchas formas, y lo impide estos familiares. Realmente es doloroso lo que está pasando con él, aunque él lo sabe, en una ocasión él me lo dijo también, pero es bien difícil lo que está sucediendo con este joven, que vuelvo y repito, lo tienen en prisión porque saben, están conscientes en los perfiles psicológicos que ellos hacen de que va a ser un puntal importante en el futuro de lo que va a suceder, por lo menos en la región de esta provincia de Santi Espíritu. Y por eso que lo tienen ahí, porque a otros que fueron detenidos, que fueron arrestados el pasado 11 de julio y el 12 de julio, esas personas fueron liberadas, algunos con multas, otros con algunas restricciones. Pero Luis Mario es un caso de verdad que debemos seguir. Estamos trabajando en base a nuestra solidaridad en todas las dimensiones que se puedan tener sobre él, porque sabemos que corre peligro la vida de Luis Mario Niedas Hernández. Corre mucho peligro. Puede estar sucediendo en estos momentos cualquier cosa. Le tienen lo que es la comunicación por teléfono también muy restringida, muy controlada, solamente con su tía. Y hay muchas personas que estamos alzando la voz por este joven y por este digno joven espiritual.
Sí, lo importante es seguir de cerca el caso, es lo que estamos intentando hacer acá en Cuba al Día. Y bueno, te estaremos llamando posteriormente para ver cómo sigue la situación de Luis Mario Niedas. Muchísimas gracias, Adriano.
Un fuertísimo abrazo para todos. Cuídense y bueno, continuamos haciendo todo lo que podamos hacer por nuestros hermanos que están en condiciones bien difícil en las cárceles y las prisiones totalitarias del Castro comunista.
Un abrazo, cuídate.
Cuídense ustedes, muchas gracias.
Gracias a todos por la sintonía. Ya vamos terminando esta emisión de martes de Cuba al Día. Los esperamos mañana.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard encontramos My Universe, Mi Universo, de la banda británica Coldplay y el septeto surcoreano BTS. La segunda colaboración entre Tony Bennett y Lady Gaga debuta en el primer lugar de la lista de álbumes de jazz. Se titula Love for Sale, Amor en Venta. Y de este tributo al compositor Cole Porter les presento el dueto It's the Lovely, Es Encantador.
The night is young, the skies are clear, and if you wanna go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's the lovely.
I understand the reason why you're sentimental, 'cause so am I. It's delightful, it's delicious, it's lovely.
Hard School, Escuela Dura, del grupo Guns N' Roses, llega a ser la canción más descargada del género rock duro. Pero Tom McDonald tiene el éxito con mayor ventas en la categoría R&B Hip Hop con America, América.
In America, free in America. Let's hope it's not in overseas, so America. You say what we believe, my America. I won't ever take a knee.
Our freedom is the reason you can disrespect our color. If my stars and stripes offend you, then I'll help you back your brothers.
America.
Sube a la cima de la cartelera de música cristiana Adult Contemporary de Billboard el tema House of the Lord, Casa del Señor, del vocalista Phil Wickham. Me pasé de Enrique Iglesias y Farruko alcanza el primer lugar de la lista Latin Rhythm.
No la agarres conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periñón. Y echó a volar nuestra imaginación y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé.
Unión musical de Aventura y Bad Bunny, titulado Volví, sigue liderando el género tropical.
No quiero otra, tú eres la pieza de sacarla, y vine para rescatarla.
Yo sé que al final, a mí no me olvidas ni siquiera un poco. Al final, baby, tú extrañas como yo te toco, recuerda.
Y cerramos con la canción Latin Pop número uno del momento y también la más escuchada en las emisoras latinas de Estados Unidos, según Billboard. La dominicana Nati Natasha conquista con Noches en Miami.
Miro las fotografías, de esa noche